COPE más Coruña.
Estar informado.
Hoy ha sido, a primeras horas de esta mañana, día de paciencia por el impresionante atasco que se formó a raíz de un alcance entre 6 vehículos pasado el puente del pasaje en dirección a Coruña. Pero hoy es también día de nervios. Han comenzado los exámenes de la BAU, la avaliación para o acceso a universidades, la antigua selectividad para casi 3.000 alumnos coruñeses. Ha arrancado este año por primera vez con el examen de lengua gallega y literatura, que ha incluido un texto para analizar y comentar sobre el Samaín y preguntas sobre los prejuicios que rodean al idioma, los neohablantes y los bloques dialectales. El presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, Pedro Armas, lanzaba esta mañana un mensaje de tranquilidad, aunque claro, para quien tiene que examinarse, eso es complicado.
A prueba non é complicada, pero sí o momento é complicado, non? Estamos falando dun momento crítico nas súas vidas, pero non só deles, notamos os nervios tamén nas familias e tal. Nestes días previos eu recomendáballes, cando che piden recomendacións, o das aboas, é dicir, vos alimentos e descanso, porque o importante vai a ser aquí a tranquilidade, que veñan tranquilos, porque precisamente con un examen con moita opcionalidade, o importante é ler ben as preguntas con calma. Sobra tempo, 90 minutos para un exame, sobra tempo. Ler ben as preguntas, escoller ben cales queres facer e responder mellor. Entón, en canto saiban que é máis cuestión de tranquilidade que de sorte, empezan a funcionar, despois deses primeiros exames, o suflé baixa, estes nervios que me apuntan baixa bastante e xa estamos como noutra fase, ¿no?
Pero esta mañana, a esos nervios de todos los años, ha juntado un impresionante atasco que ha hecho llegar tarde a algunos de esos alumnos, aunque tenían tiempo hasta las 10 de la mañana para llegar. Y recordamos que la circulación se normalizaba en torno a las 9 y media.
Pequenos problemas, pequenos relativos problemas de atascos nos accesos, para mí es una cuestión de un accidente ahí en la avenida de Alfonso Molina, pero o sea, a Guardia Civil empezó a funcionar, policía local, digamos que toda esta parte complementaria asilizaron, y por otra parte, os pais que podían estar preocupados, pues que non hai problema porque temos como unha horiña de presentación, entre as 9 e as 10, os rapaces que se incorporen tarde pasan esa aula e non teñen problema. Van a empezar ben o examen de lingua galega ás 10, ¿no?
Los nervios de los estudiantes es lo más visible de esta jornada, pero tiene una parte también no tan visible, que es la preparación técnica de todos estos exámenes. Unas 1.000 personas conforman todo el operativo.
Entre correctores, viciantes ou vogais nas probas, digamos, o conxunto administrativo, o sea que isto ten detrás unha estrutura, non? Temos uns grupos de traballo todo ano, pero despois temos para as probas, entre todo este tipo de profesionais con funcións específicas, correctores, etc., temos uns 1.000. Está ben a proporción. 1.000 para 13.000 está ben. Ten que sair ben a cousa.
Por las aulas, por cierto, quien haya pensado en copiar, se han pasado detectores de frecuencia para interceptar dispositivos electrónicos, para evitar precisamente eso, que se copie. ¿Y cuándo empieza a prepararse todo este operativo? Pues a día de hoy ya se está trabajando, pero en el del 2025.
Estamos trabajando na do 25, porque isto despois hai que, ao inicio do curso que ven, a comunidade educativa ten que ter información de como van a ser as cousas. Entón, por decirlo de algún xeito, non temos verán, porque temos que ter todo listo para ese momento de arranque do próximo curso, si entra unha nova prova, non? Temos que ser moi garantistas, con todos os aspectos, non tanto os de seguridade. Dices que os exames van en furgóns, está todo moi, moi viciado, anonimato, pasan os temas de códigos de barras en vez de nomes, iso todo está moi nidio dende hai anos, e temos que ser moi garantistas tamén cos modelos de examen para cada curso e que se saiban con unha certa antelación, sempre que nos deixen, porque ás veces con tantas eleccións que imos tendo, que se europeas, as outras, ás veces os ministerios van tamén a ralentí e nos teñen esperando o Real Decreto, esperando, pero nos parte todo dun Real Decreto que despois cae en cascada para baixo, pero nos temos que anticiparnos, temos que ter na parte técnica, unha cousa é a parte política da educación, que pode haber propostas desto ou desto outro, ou selectividade única ou critiqueiras, pero os que estamos na parte técnica temos que estar todo o ano preparando para que ao comezo do curso se saiban as cousas e teña todo bastante, bastante lido, non?
Son las 2:25, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto de lo que vamos a hablar es muy importante y yo creo que algo muy demandado. Familiares de tercer grado que no van a tributar por los primeros 25.000 euros de herencia. Explíquenos esto que anunciaba en las últimas horas el presidente de la Xunta tras el Consello.
Sí, bueno, como pueden observar los ciudadanos, ya se empiezan, ¿no?, a dar cumplimientos, ¿no?, a aquellas promesas electorales. Una promesa electoral donde el Gobierno de la Xunta de Galicia ya inició los trámites para lo que es la bonificación en el impuesto de sucesiones para los colaterales. Estamos hablando de familiares que heredan, pues, de hermanos, de tíos, de sobrinos, incluso de suegros y cuñados, y que no van a pagar nada por ese impuesto hasta herencias de 25.000 euros.
Después de la reunión del pasado jueves con los mariscadores de la Ría de Burgo, a la que por fin asistió un representante del gobierno de Pedro Sánchez, ¿cree que están encaminadas esas ayudas tan necesarias para este colectivo?
Sí, bueno, nosotros nos alegramos, ¿no?, de que por fin la parte del Gobierno central haya aceptado, pues, tener este encuentro a tres bandas, ¿no?, con los representantes de la Cofradía del Burgo y también con la Xunta de Galicia para abordar lo que va a ser la finalización, ¿no?, de la ejecución de estas obras. Lo que nosotros está claro es que desde la Xunta de Galicia seguimos diciendo lo mismo, nos ofrecimos la máxima colaboración para lo que pueda ser la tramitación de las ayudas a los profesionales, como así se hizo, ¿no?, en su momento, pues aportando, pues, toda la información precisa para realizar lo que eran los cálculos de esas compensaciones económicas para los mariscadores por el cese de esa actividad. En este momento, desde la Xunta de Galicia, no podemos decir más que apoyamos esas demandas del sector para que el Estado cumpla con la totalidad de sus deberes como promotor de la obra y que, desde luego, asuma esas compensaciones correspondientes hasta que esos bivalvos tengan una talla de nivel comercial.
Se ha aprobado el protocolo de la lucha contra el acoso en el ámbito deportivo. ¿En qué consiste este protocolo?
Sí, es verdad que es otro de los asuntos en los que se lleva trabajando y la Xunta de Galicia, pues a través del Observatorio Gallego de la Familia y de la Infancia, pues aprobó este protocolo de protección para niños, para niñas, para adolescentes frente a la violencia en el deporte. Y entonces se trata de un arma pionera en el Estado, de obligado cumplimiento para todos los centros que realicen actividades deportivas y que sea también extensible para todas las federaciones y para clubes. Nosotros lo que queremos es que se arranque ya con un plan de formación que está previsto que se celebre en sesiones en las 7 ciudades gallegas y que vaya dirigido, pues, a las federaciones y a los clubes con el objetivo de que puedan tener herramientas precisas para poder llevar a cabo este protocolo y en ese sentido en beneficio, ¿no?, de los niños, niñas y jóvenes que practiquen deportes.
Aviso a interesados, se abre el plazo para apuntarse a los campamentos de verano de jóvenes de 18 a 30 años. ¿Qué se ha programado y qué tienen que hacer para apuntarse?
Sí, se ha abierto ya el lunes 3, el plazo de inscripción, y es para jóvenes entre 18 y 30 años y va a estar abierto hasta el día 10 de junio. Nosotros lo que se está ofreciendo ahí son 200 plazas distribuidas en 5 programas diferentes que abarcan más de 40 actividades, y ahí lo que se puede hacer la solicitud vía telemática y cada joven puede solicitar un máximo de 3 programas por orden de preferencia. Lo que se va a ofrecer, bueno, pues son programas educativos, formativos, saludables, con visitas, con rutas, con actividades acuáticas, con actividades multiaventuras, con lo cual nosotros, bueno, ponemos esta oferta encima de la mesa, esperemos que los jóvenes, bueno, pues lo puedan solicitar y van a poder ellos recibir, pues, estos campamentos entre los jueves y domingos de los meses de julio y agosto.
Seguro que va a ser un éxito. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo decía hace unos momentos la delegada de la Xunta en A Coruña. El pasado jueves, por fin, un representante del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso la subdelegada del gobierno aquí en A Coruña, se sentaba con los mariscadores de la Ría do Burgo, que desde el pasado 26 de abril no cobran ningún tipo de ayuda, a pesar de que el estuario no va a volver a ser operativo hasta al menos dentro de año y medio después del dragado. Manuel Valdomir es portavoz del colectivo de mariscadores y así nos contaba si se han producido avances tras este encuentro.
Tivemos a xuntanza, por fin aparece a representación do goberno a través de su delegada María Rivas, na cal fixo mención a que por parte do Ministerio están dispostos a habilitar unha partida presupuestaria para afrontar pagos aos traballadores sempre que a Xunta tamén poña unha parte, non? Por parte da Xunta de Galicia estivo a señora directora de ese movimento pesqueiro, Marta Villaverde. O que dixo é que a Xunta de Galicia tiña partidas destinadas para mellora de bancos marisqueiros e que iban a mirar a ver si había alguna forma de encaixar algún tipo de axudas das que ten a Xunta publicadas no BOE para poder afrontar algún tipo de convenio que habría do Burgo.
Estades máis tranquilos? Credes que iso xa vai para adiante? Como estades?
Bueno, nos parece que pode haber un acercamento, pero hasta que teníamos de nova reunión, que se plantexou volver a ter en un plazo de 15 días, temos a incertidumbre, non? Posto que, ainda que as palabras na xuntanza foron favorables, hasta que se teña unha solución, non nos quita intranquilidade, non, de saber que vai ser do noso futuro.
A día de hoxe, Valdomir, a realidade é que non tedes ingresos.
A partir do día 26 do mes de abril, que finalizaron as obras de dragaxe de Río de Burgo, finalizou tamén o convenio que había entre Ministerio e Cofradía de Pescadores, polo cal non seguimos tendo compensacións hasta que se chegue a un acordo, non? Posto que no marisqueo non podemos vivir, cría que se votou unha vía, ten que alcanzar o tabano comercial, non se pode extraer. As dúas administracións son coñecedoras do problema e recoñecen que hai que dar unha solución. E, esperemos que pronto se chegue a un acordo.
Como se vive sen axudas, sen ingresos? Como sobrevivides? Bueno,
pois ese é o problema. Hai compañeras e compañeros que, por desgracia, nos están dicindo de que xa non poden afrontar os pagos, de que adheran os recibos da Seguridade Social, que non saben o que vai ser do seu futuro, posto que si non tens ingresos e non pagas, acarrearás unha deuda. E se acarrearás unha deuda, no futuro, cando se chegue un acordo entre administracións, non vas poder acollerte a ela precisamente por ter unha deuda. Entón, a pescada que se morde a cola, non hai saída. Esperemos que isto non suceda, porque moita xente teria que ir en vixencia.
No mes de maio realizaches protestas todos os venres, cortando un carril na Ponte da Pasaxe. Isto vai continuar ou ides esperar a ver se sae algunha solución destes encontros que está destendo?
No, isto vai a seguir hasta que teñamos unha resposta satisfactoria, vai a seguir. Non podemos permitir que por discrepancias entre cores políticos non se dé unha salida ao sector, vamos loitar hasta que se pode conseguir.
Non sei se que comentaches en algunha ocasión que ia deschegar á Unión Europea, non sei se xa se presentou o informe ante a Unión Europea sobre o que está pasando, non sei como está esta situación.
Non, de momento non se presentou, estamos a esperas, porque se falou de xuntar a mesa de negociación da Ría do Burgo por parte do Ministerio de Xunta de Galicia e Cofradía, e se expuso esta problemática na xuntanza, e bueno, por parte de su delegación de gobierno se quedó también en informarse, mirar a ver cómo está la situación, a ver qué salida se puede dar ese programa.
Valdomir, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
¿Y tú qué prefieres? ¿Que la AP9 sea asequible o gratuita o que se rescate la concesión a Audasa? Pues el gobierno de Pedro Sánchez apuesta más por aligerarnos los costes e incluso que sea gratis frente al rescate de la concesión que plantea el BNG. Pedro Blanco es el delegado del gobierno en Galicia.
Tratar de darle una solución a una demanda que yo creo que es absolutamente unánime y es a gratuidad o elevar ou de algún xeito pois alixeirar o peso que supone máis ni menos que os usuarios que utilizamos a AP9, pois de algún xeito non sea un coste excesivo. Creo que temos un paso nunca visto históricamente. Creo que este goberno, é dicir, o primeiro goberno que supuxo ou que puxo en riba da mesa unhas subvencións ou unhas axudas importantísimas para que esa línea fundamental de comunicación que é AP9 pois, é dicir, sea moito máis lixeira para os bolsillos da xente que temos que utilizarla para traballar e, polo tanto, temos que seguir nese camiño. Ese é o que importa neste momento, é dicir, que a AP9 podamos utilizarla, é dicir, dun xeito barato e asequible e a poder ser gratuito. Polo tanto, a partir de aí, o resto creo que é darlle voltas absolutamente a algo que non leva a ningún sitio.
Recordamos que la Comisión Europea ha abierto por segunda vez a España un expediente por la prórroga de la concesión a Audasa a 25 años más y por el procedimiento seguido. Y una persona resultó herida con quemaduras en un incendio en Laxe. Fue en un garaje de la parroquia de Serantes. El fuego afectó a tabiques de la vivienda y el garaje y estuvo a punto de colapsar, por lo que tuvieron que balizar el domicilio. Hoy sol y calor, pero también nieblas costeras. Vamos con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con nubes altas, pero que non impedirán o paso do sol. Na segunda metade do día serán xa máis probables as brétemas costeiras. En canto ás temperaturas, a máxima prevista para o día de hoxe estará en valores sobre os 19 graus. Os ventos soprarán do noroeste, ventos frouxos en xeral. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Arranca el ciclo de conferencias Añadiendo Vida a los Años en la sede a Fundación de A Coruña. La charla de esta tarde a las 6:30 está dedicada al envejecimiento saludable. Este ciclo de conferencias ha sido programado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en el marco de su 30º Congreso Nacional de Medicina General y de Familia. El acceso es gratuito, previa inscripción. A las 6 en el Sporting Club Casino de la calle Real se ofrece la conferencia Claves de la búsqueda de persona de confianza para el cuidado del hogar. Está impartida por Teresa Verbel, responsable de formación y comunicación Allendo. El Corte Inglés de A Coruña organiza Mímate, un ciclo de charlas de salud, moda y belleza. Hoy a las 7, León de Baker hablará especialmente para aquellos que no pueden comer gluten y quieren aprender los mejores trucos para tener una dieta saludable, variada y sabrosa. Informará de la variedad de harinas de alta calidad sin gluten en el mercado. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación del libro O Militante, de Afonso Eiré. Acompañando al autor estarán el escritor Juan Ignacio Taibo y el presidente de Hércules Ediciones, Francisco Rodríguez Iglesias. En la Biblioteca de Os Rosales, a las 6:30, la escritora Paula Carballeira hablará sobre su obra, As Alumnas, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023. En Betanzos, presentación a las 8 del libro Diminuto Planeta Azul, de Javier Ares Happy. Será en el Salón Azul del edificio Liceo. El Ayuntamiento de A Coruña abre la oferta de 708 plazas para las actividades de la piscina municipal de Riazor durante los meses de julio y septiembre. Para inscribirse es necesario acercarse a las oficinas de registro en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Coruña. Estar informado.
Este domingo estamos llamados a participar en las elecciones al Parlamento Europeo. Esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, nos mostraba los materiales que encontraremos en los centros de votación en los colegios electorales para estos comicios.
Tenemos ahí las 34 candidaturas, mientras que podemos elegir a los nuestros representantes en el Parlamento Europeo y das cales, bueno, pues estaba falando co secretario, pues imprimieron 78 millóns de papeletas para que non haxa falta delas. Por lo tanto, falamos de cifras en Galicia. Tamén podedes ver aí, pois, que van a ser as eleccións máis inclusivas porque as persoas invidentes van a poder dispoñer dos kits con lenguaxe braille. Temos 80 solicitados e 80 recoñecidos. De igual xeito, bueno, pues, como podedes ver aí, pues, Santiago de Compostela como capital de provincia, o mesmo que outras da zona de cidades, perdón, capital da comunidade autónoma, disculpa. Con as outras da zona de capitales, as comunidades autónomas van a disponer tamén, con carácter experimental, pois, cierto, unha serie de pictogramas indicativos de todos os procesos ou todos os pasos das eleccións a celebrar.
El delegado del Gobierno en Galicia llama a todos os electores a participar en unos comicios que son importantes porque las decisiones que se toman en Europa también nos afectan.
Esperamos, confiamos que vai ser unha xornada absolutamente tranquila, unha xornada xa normalizado, porque temos unha experiencia democrática máis que absolutamente demostrada, e en todo caso animar aos galegos e as galegas para que vayan a votar. Eu creo que en Europa estánse decidindo, estánse tomando decisións que son absolutamente vitales na nosa vida diaria, dende sectores como a agricultura, a gandeiría ou a industria, ou a recepción de fondos, como poden ser pois, os fondos de recuperación e resiliencia. Por lo tanto, eu creo que para nós, para o día a día, é unha decisión importante e, por lo tanto, como este conformado, importante. Por lo tanto, dende aquí, temos que animar a xente a que siga, a que vaya a votar, a que manifeste efectivamente en liberdade, é dicir, a súa preferencia, pero que, en todo caso, é dicir, para manter esa Europa que é tan necesaria agora e esa Europa dun futuro pola que estamos apostando.
Es la 1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo, local de Mediodía COPE. Es martes y como todos los martes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué plantea, alcalde, su concello para eliminar el tráfico de mercancías peligrosas de Meicende y Pastoriza?
Bueno, pues esto es mantener en la misma petición que llevamos haciendo todos estos años. Nosotros, para que la gente se ubique un poco, se hizo la autovía de acceso al puerto exterior con una inversión aproximadamente de más de 70 millones de euros y que esa autovía no contempló dar servicio a los vecinos de Arteixo. Es decir, no tiene ninguna conexión en viales del concello de Arteixo. Además, es una vía que tiene un tráfico actual de unos 500 vehículos diarios, 500. Para compararlo, la carretera, en este caso, que va de Meicende a Pastoriza y hacia la rotonda de Sabón, soporta aproximadamente unos 13.000 vehículos diarios. Fijaros la diferencia que hay. Entonces, nosotros, desde que llegamos a el gobierno de Arteixo, hemos solicitado al Ministerio la posibilidad de hacer una conexión entre la carretera de Meicende y la carretera del puerto exterior, que sería una conexión que serviría para eliminar el tráfico pesado, en este caso de la refinería Repsol, que a día de hoy pues hay camiones cargados con hidrógeno, cargados con butano, con distintas mercancías peligrosas que atraviesan el centro urbano de Meicende y que pasan al lado de un colegio, ¿no? Esto es, existía ya un proyecto, ya existía el inicio de lo que es un expediente de expropiación con los propietarios, estaba ya presupuestado, en el 16 y el 17 tenía un presupuesto de 3 millones de euros y de repente, pues a partir del año 18, pues desapareció este proyecto y parece que el Ministerio pues no lo quiere hacer, ¿no? Nosotros aquí lo que solicitamos es, oye, aprovechar una infraestructura existente muy importante que no tiene además mucho tráfico para, en este caso, hacer una conexión y permitir la eliminación del tráfico pesado de mercancías peligrosas del centro de Meicende.
Lógica pura. Estamos dando pasos también, alcalde, para ese nuevo parque de bomberos. ¿En qué punto estamos?
Bueno, pues estamos dando pasos de los dos administraciones implicadas, pues solo está dando pasos una, que es el Concello de Arteixo. porque nosotros ya llevamos tiempo solicitando, en este caso, al presidente de la Diputación. Yo también lo quiero aquí remarcar, el presidente de la Diputación actúa porque es el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Nosotros le habíamos hecho una petición en ese sentido de hacer la construcción de un nuevo parque de bomberos, que en este caso se ubicó en la zona de en el parque nuevo empresarial de Moraz. Ya tenemos lo que es el anteproyecto, hemos acordado con la gente del consorcio pues la superficie del nuevo parque de bomberos, la superficie de la nueva parcela, adaptándonos a sus peticiones, una inversión de aproximadamente pues 1.200.000 euros que paga íntegramente el Concello de Arteixo, un parque nuevo que el parque actual pues se está cayendo a cachitos, incumple todas las medidas, accesibilidad, eficiencia energética, toda la problemática, y que bueno, pues les hacemos un parque nuevo, más moderno, más adaptado, con una superficie más grande, y que nos encontramos desde que hicimos la petición de hacer el nuevo convenio en octubre del año 2023, que no se ha avanzado. No se ha avanzado. Yo en el pleno del mes de abril ya le solicité al presidente, por favor, que se procediera a firmar ese borrador de convenio. El presidente me dijo que si estaba encima de su mesa, que nosotros sabemos que sí que está encima de su mesa, que lo firmaba en 10 minutos, pues en el mes de abril no lo firmó, en el mes de mayo volví a hacer y repetir otra vez la misma petición, y oye, pues un trámite que son 5 minutos y hacer una firma, pues parece que se está alargando 6, 7, 8 meses, ¿no? Entonces, nosotros ya trasladamos la preocupación, que creemos que esto es una actitud pues de un enfrentamiento personal entre el presidente de la Diputación y el alcalde de Arteixo, que al final lo que está repercutiendo es negativamente contra los bomberos y contra los propios vecinos de nuestro concello.
En teoría, alcalde, ¿cuándo tendría que estar listo ese nuevo parque de bomberos?
Pues bueno, en teoría, el parque tendría que estar listo el 31 de diciembre de este año, que es cuando nosotros tendríamos que liberar la parcela y cumplir los compromisos del comprador, que el comprador es Inditex, que ha pagado. Entonces, a no ser que haya una intención de perjudicarnos a nosotros frente al comprador, no somos capaces de entender que lo que es un borrador de convenio donde el concello ha accedido a todas las peticiones, en este caso del consorcio, tanto en edificio como en superficies, todo lo que nos han pedido, nosotros lo hemos aceptado. Y que esté, oye, 7, 8 meses encima de la mesa y que no se pueda firmar, pues oye, pues si alguien está contento o es feliz que nosotros perjudiquemos, en este caso al comprador, o que nos retrase la ejecución de un nuevo parque de bomberos, yo lo vuelvo a decir, a mí, y lo digo claramente, esto es un tema personal. Pues oye, pues será una actitud personal del presidente de la Diputación contra el alcalde de Arteixo. Y al final, lo reitero, lo diré muchas veces, no se perjudica al alcalde de Arteixo, se perjudica a los bomberos del consorcio, que podían tener una instalación más moderna y mejor, y se perjudica a los vecinos y, en este caso, a las empresas de nuestro concello. Yo creo que eso no es una actitud. Por muy mala relación que tengas, yo creo que entre dos administraciones tienen que trabajar y hacer los procedimientos de manera normal. Es que en abril lo que era un acto de 10 minutos, pues se haya trasladado a hoy, al mes de junio, pues no sé, yo pues ya no entiendo este tipo de actuación y no entiendo este tipo de colaboración pues con la Diputación, con el Concello de Arteixo. Parece más que es una administración, la Diputación, que es del siglo XIX. No soy capaz de entenderlo, ¿no? Y además creo que esto es una cuestión que deberíamos abordar y que no hay visos de poder resolverla.
Pues ojalá que se resuelva. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Deportes. ¿Y cuándo vuelve el Depor al trabajo?
La semana del 8 de julio es la idea que tiene Imanol Idiáquez para que los futbolistas tengan 5 semanas de vacaciones. Date cuenta que luego la competición empieza el fin de semana del 17 y 18 de agosto, la segunda división, así tiene una pretemporada de un poquito más de un mes, que es lo que habitualmente se hace en los equipos profesionales. Así que hasta el 8 de agosto, que es lunes, esos días, en esa semana, es cuando los jugadores empezarán de nuevo a entrenar en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.